sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Millones de norteamericanos acuden a las urnas, otros ya lo han hecho por adelantado o por correo.
Los votantes decidirán quién ocupará la presidencia por los próximos 4 años y la composición del Congreso.
Un rebrote de coronavirus sigue afectando el occidente cubano y se agudiza la escasez de alimentos en Pinar del Río.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia el aumento de los actos de repudio y otras agresiones en la isla.
Científico cubano Oscar Casanella recibe amenazas de ser acusado de sedición por pedir demandas económicas.
Y continúan las detenciones de médicos venezolanos durante la pandemia por exigir equipos de protección.
Identifican al autor del ataque terrorista en Viena. La policía indica que quería unirse al Estado Islámico en Siria.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 3 de noviembre del año 2020. Estaremos aquí con usted acompañándoles durante estos 60 minutos por delante con todo el acontecer de los Estados Unidos y de Cuba y del mundo, para que usted esté bien informado, para que tenga la noticia sin censura. Iniciamos ya este espacio informativo presentándole al equipo que le va a acompañar. El ingeniero de sonido hoy es Efraín García. En la producción se encuentra, como siempre, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02. Ya vamos a iniciar hoy con noticias de Estados Unidos.
Efectivamente, los estadounidenses se dirigen a las urnas para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
Se calcula que más de 90 millones de votantes votaron por adelantado, lo que significa un 65% de la participación de los comicios electorales del 2016. El presidente Trump finalizó el lunes su gira de campaña de 5 paradas con un mitin político en Grand Rapids, Michigan, el mismo lugar donde concluyó su carrera presidencial del 2016. Él dice que él no siempre juega con las reglas de Washington y que es porque fue electo para luchar por el pueblo, y dice que luchará por ellos más fuerte que nadie. Su rival demócrata, Joe Biden, también hizo un esfuerzo de última hora por los votos en uno de los estados de batalla, Pensilvania, donde terminó su campaña con un mitin en la víspera de las elecciones presidenciales. Biden terminó su campaña a la ofensiva, viajando casi exclusivamente a estados que Trump ganó en el 2016 y enfocando su mensaje en la presidencia de Trump. Él dice que Estados Unidos se enfrenta a una confluencia de crisis como nada que se recuerde. Dice que todavía se está en la batalla por el alma de Estados Unidos, decencia, honor y respeto. El presidente Trump, que está detrás en las encuestas de opinión nacionales, ha seguido lanzando ataques infundados a las papeletas por correo, sugiriendo que desplegaría abogados si los estados todavía están contando los votos después del día de las elecciones el martes. A pesar de la ventaja de Biden en las encuestas nacionales, la carrera en los estados indecisos se considera lo suficientemente cercana como para que Trump aún pueda juntar los 270 votos necesarios para prevalecer en el sistema de colegio electoral que determina al ganador. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continuamos hablando de las elecciones. Hay probabilidades que los resultados de la elección que se realiza hoy en los Estados Unidos no se conozcan esta misma noche. La razón principal es la posibilidad que estos resultados completos tarden en ser anunciados por algunos estados. Informa Jorge Agobián.
Los discursos de aceptación de resultados han jugado un rol importante en las elecciones y en la transición pacífica de poder en la democracia estadounidense. En esta oportunidad, esos discursos podrían no ser parte de la noche del 13 de noviembre, debido a la posibilidad de que la publicación de resultados se demore en estados decisivos. El candidato demócrata prometió no pronunciarse hasta que cada voto sea contado, y eso podría llevar tiempo.
Cuando se cuenten los votos y se cuenten todos, serán aceptados. Si gano, eso será aceptado. Si pierdo, eso será aceptado.
El presidente y candidato republicano Donald Trump asegura que también esperará tener resultados sólidos, pero rechaza que se conozcan más allá de la noche de la elección.
Debemos conocer el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido y así debería ser.
Los estadounidenses normalmente conocen resultados preliminares durante la noche del sufragio, por las proyecciones realizadas por los medios basadas en datos oficiales. Si la brecha entre los contendores es muy amplia, se declara un ganador, a pesar de que el proceso de cómputo de votos continúe por días. Estados como Florida comenzaron a contabilizar los votos de elección anticipada días atrás, y se espera tener un total horas más tarde del cierre de mesas electorales. Pero en estados como Pensilvania, el conteo comenzó esta mañana. Entidades seguirán contando votos recibidos hasta el 6 de noviembre. La campaña de Trump ha dicho que más de 8.000 abogados están preparados para litigar las decisiones de las autoridades electorales y judiciales de los estados sobre posibles resultados. Ese escenario podría dilatar aún más el resultado oficial. Trump también ha dicho repetidamente que podría no aceptar los resultados, citando un supuesto fraude y abuso masivo en la votación por correo. En ese escenario, el mandatario deberá presentar pruebas. La decisión probablemente recaiga en última instancia en la Corte Suprema, lo que también haría larga la espera de un resultado electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, precisó algunas de las acciones que llevará a cabo para velar por la integridad de los comicios presidenciales, como las destinadas a impedir o sancionar el fraude electoral.
La ley federal protege contra delitos como intimidar o sobornar a los votantes, comprar y vender votos, hacerse pasar por votantes, alterar los recuerdos de votos o los recuentos de votos, llenar las urnas y marcar las boletas de los votantes en contra de sus deseos o sin su participación. Así refirió el aviso federal.
Finalmente recordó que las acciones de personas diseñadas para interrumpir o intimidar a los votantes en los centros de votación al cuestionarlos o desafiarlos, o al fotografiarlos o grabarlos en video con el pretexto de que se trata de acciones para descubrir votaciones ilegales, puede violar la ley federal de derecho al voto.
¿Y ahora qué opinan desde Cuba dos líderes de la oposición cubana? ¿Están elogiando este proceso de elecciones presidenciales que se está desarrollando aquí en los Estados Unidos y además están anticipando un futuro semejante para la isla? Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El anhelo de alcanzar una sociedad democrática se funde entre los cubanos con la admiración al proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos que culminará este 3 de noviembre.
Las elecciones en Estados Unidos de América es un fenómeno de interés y repercusión global. Es el evento político más influyente a nivel mundial.
Manifestó el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, desde Velasco, Holguín.
No cabe duda que la actual contienda está fuertemente polarizada. Una vez más, el pueblo norteamericano podrá elegir libremente a su presidente y escoger el que considere más idóneo para regir los destinos de la nación y defender sus intereses. Y que Estados Unidos continúe siendo apoyo y esperanza para los pueblos que permanecemos bajo la opresión.
Tensiones han marcado las elecciones 2020 en el país norteamericano, una contienda con fuertes encontronazos entre diferentes visiones que al final han mostrado la fortaleza del sistema, dijo el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, residente en la capital cubana.
El proceso electoral es parte crucial dentro de la dinámica democrática. El sistema americano tiene todos los mecanismos para quien salga la persona que los estadounidenses escojan. En Cuba, evidentemente, desde hace ya muchísimas décadas no existe un proceso electoral, no existe esa dinámica y esperemos que pronto regresemos a ella. Habrá que ver qué tipo de estructura se escoge, si es por el voto directo, si son los colegios electorales, pero cualquiera que se decida, esperemos que cumpla con los estándares que existen y que el pueblo cubano tenga la capacidad de escoger quiénes serán sus dirigentes y los grupos políticos que comanden al país.
El escenario político que avizora a González Rodiles para Cuba será propicio para la discusión y elaboración de novedosas propuestas y la creación de espacios de diálogo entre partidos políticos, actores sociales, académicos y autoridades electorales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y hoy sin duda es un día importante para los Estados Unidos y, por qué no decirlo, para todas las naciones en el mundo. Todo el mundo opina tal día como hoy. Posiciones encontradas, por supuesto, claro que existen entre los venezolanos que siguen el proceso electoral estadounidense, por ejemplo. En Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo recogió diversas opiniones.
Las expectativas de estos venezolanos consultados por radio y televisión Martí se dividen en lo que tanto Donald Trump como Joe Biden puedan ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Mis expectativas es que se mantengan las acciones de presión contra el régimen chavista para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, independientemente de quién gane.
Como venezolana, no tengo expectativas con ninguno de los dos de que sea beneficioso para Venezuela que gane uno u otro. Por este tema de que existe la creencia de que a Venezuela la va a salvar Estados Unidos, entre comillas. Eso es una ilusión. Un país como Estados Unidos no es un primer interés, Venezuela ni los venezolanos.
Otros aspiran que Trump continúe en la Casa Blanca.
Desearía que ganara Donald Trump para que así continúe la ayuda al gobierno de Juan Guaidó.
Que Trump gane la presidencia y de esta manera siga apoyando a Venezuela para una salida democrática y podamos salir así de la crisis que existe en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis judicial. Toda la crisis política que tenemos, pues ha sido una de las promesas de campaña de él.
Y hay quienes ven en Biden una vía más segura para lograr la salida del régimen de Maduro.
Yo tengo expectativas de que Trump pierda, porque a pesar de que él le haya puesto la cosa fea a Maduro, yo no siento que haya una ayuda real por el país. Me parece que los intereses de Trump son muy personales y espero que si Biden gana, primero continúen las restricciones a esta gente, pero yo no veo como un país de afuera puede sacarnos de esto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
¿Y ahora qué pasa en Nicaragua? Las elecciones en los Estados Unidos no cambian el consenso entre demócratas y republicanos sobre el retorno de la democracia en ese país. Desde Managua, el informe ahora lo tiene Daliana Ocaña.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua. Sin embargo, analistas políticos como el ex canciller de la República, Norman Caldera, explicaron a La Voz de América que es poco probable que esta posición cambie, ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de Nicaragua. No creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, tal vez Nicaragua y Venezuela, pues no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero creo que sí.
Recientemente, la unidad de análisis de Economic Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras. La firma señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y analista político Edgar Parrales.
Es una expectativa, digamos, ilusa, falta de sustancia, de contenido. Porque, en primer lugar, ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso.
Hasta el momento, 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:14, ahora vamos a noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos a esta hora en la isla. El rebrote de coronavirus sigue afectando al occidente cubano, mientras que se agudiza la escasez de alimentos. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene un amplio informe al respecto.
La provincia de Pinar del Río continúa siendo el epicentro del rebrote del COVID-19 en Cuba, obligando a los residentes a enfrentar el aislamiento en sus barrios con un total desabastecimiento de alimentos. Así lo informaron pinareños entrevistados por Radio Martí. El poblado de San Diego de los Baños se encuentra cerca de Consolación del Sur, donde el lunes se reportaron 7 casos. Desde allí el campesino Esteban Ajeta Abascal cuenta que el cierre del transporte empeora el desabastecimiento.
La situación se torna pésima. Los casos siguen creciendo. Aquí es un lugar que le dicen Loma de Candelaria, Corralito, toda esa zona ahí. Las personas que viven en ese lugar las tienen ahí en su casa en cuarentena y le están llevando algunas viandas y por lo demás tienen ellos que tratar de resolver. No hay transportación ni particular ni estatal. Es algún carro que se le autoriza, entonces viaja. Quiere decir que estamos aquí ubicados en el centro y estamos incomunicados igual. Ya no tenemos acceso ni a Consolación ni a los palacios.
En la ciudad de Pinar del Río, ayer el Ministerio de Salud Pública informó de 11 nuevos casos. La ama de casa, Yamilka Abascal, que vive en el reparto Hermanos Barcón, informa que en la zona hay un edificio aislado y los alimentos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanzan para todos los comensales.
Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, el edificio está cercado total, en cuarentena. Tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia, y cercaron todo el perímetro. Ahora, lo otro que sí tenemos es la falta de abastecimiento que tenemos porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto.
Y desde los palacios, donde la víspera se detectaron 4 casos de COVID, la paralización del trabajo de los cuentapropistas empeora la falta de alimentos, concluye el periodista independiente Michael Norton.
En el día de ayer se reportaron casos en el Consejo Popular Paso Real de San Diego. Esto es perteneciente aquí al municipio donde residen los palacios. Se ve el total desabastecimiento. La mayoría de las personas, cuentapropistas y demás, están parados por este tema de la pandemia y se ha creado una situación completamente terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y continuamos ahora, vamos a repasar los casos de coronavirus que ha reportado hoy el MINSAP. Este martes reportó 65 nuevos casos para un total acumulado de 7.035 desde que se inició la pandemia.
El reporte sostiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.618 pacientes, de ellos 530 son casos activos. Hay 4 pacientes en estado crítico y 1 en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Eso desde el miércoles 14 de octubre, pero de momento esa cifra no ha sido reportada.
Bueno, y por otra parte, en Cuba el inicio del curso escolar estuvo plagado de mucha improvisación. Así lo afirman testimonios recogidos por nuestra colega Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
El curso escolar comenzó en Cuba y al parecer el distanciamiento social fue el gran ausente, según testimonios llegados a Radio Martí de quienes estuvieron presentes en algunas escuelas del país. Desde Santo Suárez, en la capital cubana, la activista Dunia Medina nos describe lo que pudo ver en la escuela primaria Alfredo María Aguayo.
A 2 cuadras de aquí, que tengo una primaria, fui a ver cómo se desarrollaba. No se realizó matutino. Yo lo que sí vi, a los niños sí iban con su mascarilla, igual que los padres también. Pero bueno, de ese distanciamiento, bueno, a la hora de subir, que subían rápido, se tenían que pegar ahí.
Según la publicación oficialista Cuba Debate, el curso escolar 2020-2021 ha comenzado casi que bordado a mano, de tanta minuciosidad en su diseño y organización. Al respecto, la activista Anaís Penalba, también desde La Habana, nos dijo.
Sí, sí, como todo, aquí todo es los primeros días, ya después a nadie le importa.
Al parecer el inicio del curso en Camagüey, según quien se identificó a Radio Martí como Hidalmis, fue diferente.
Todo el mundo andaba con su mascarilla, todo bien coordinado.
Un comienzo de curso escolar donde se vio mucha improvisación, según dijo a Radio Martí la periodista independiente Luz Escobar.
Que todo estaba garantizado, que era seguro el inicio del curso, que ellos tenían todo previsto. Lo cierto fue que durante el día lunes 2 de noviembre se vio mucha improvisación a la hora de la entrada a la escuela. Por lo menos en la escuela de mis hijas, y pude comprobar que en algunas otras escuelas se repitió ese escenario, en Matanzas, en Camagüey, en otras escuelas de la capital. Era un tumulto horroroso de padres con niños.
Desde La Habana, Escobar nos comentaba que una maestra en la escuela de sus hijas se quitó la máscara.
Me dijo que la maestra en algunos casos se quitó nuestro buco para hablar porque dice que le molestaba y que los niños no escuchaban. Es como
enseñar con el ejemplo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un aumento de los actos de repudio y otras agresiones que están ocurriendo en la isla. Eso, sobre todo en un clima de empobrecimiento general. Vamos con el reportaje que nos manda Michel Suárez.
Según el organismo, en octubre se incrementaron en Cuba los actos de repudio, fundamentalmente contra grupos sociales como el Movimiento San Isidro, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del observatorio.
Esta es una actuación que queremos condenar de manera enfática porque busca limitar derechos como la libre expresión. Es lamentable y condenable también que el gobierno cubano para ello utilice ancianos, vecinos de esos jóvenes que deberían estar cuidándose del COVID-19.
Además, en octubre se registraron al menos 544 acciones represivas, de las cuales 152 fueron detenciones arbitrarias.
Es evidente que al gobierno cubano le es más fácil sentarse con otros gobiernos, con diplomáticos de otros países, por ejemplo, para conseguir votos en Naciones Unidas. Sin embargo, no lo es para sentarse a resolver los problemas de los cubanos, a sentarse con jóvenes como los del Movimiento San Isidro, escuchar sus preocupaciones sobre el presente y futuro del país.
Entre otros abusos, la red del Observatorio Cubano de Derechos Humanos también documentó al menos 214 viviendas sitiadas por la policía y centenares de casos de amenazas, hostigamientos, golpizas, citaciones y multas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, la iglesia demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba podrá abrir de nuevo sus puertas, pero en una instalación temporal y durante 3 meses, según informaron este lunes las autoridades de planificación física de Santiago de Cuba a su pastor, a quien retuvieron por 4 horas. El también pastor evangélico Alain Toledano dijo además a Radio Martí que todo se trata de una trampa.
Todo es un programa de una trampa que le están tendiendo realmente. Se lo llevaron a la oficina de planificación física. Creo que fue como 4 horas lo tuvieron sentado ahí en ese lugar. Y allá le dieron un escrito que decía que le permitían por 3 meses poder levantar algo que no fuera duradero ahí. Es decir, poner algunos tubos y poder poner una lona. Algo que sea sencillo, pero que no sea una construcción permanente ni duradera. Así le autorizaron a ellos que en espacio de 3 meses ellos van a valorar la opción que ellos le puedan presentar de mudarse de ahí, de que le den un pedazo de tierra en otro lugar. Ya yo me conozco ese proceso porque todo eso es un proceso de trampa que ellos hacen para luego dejar a la iglesia en el aire. Es propiedad de ellos, eso es propiedad privada. Ahora, algo tenemos que entender, la línea de tren queda bien lejos, bien distante de donde está la casa. Lo que está más cerca de la línea de tren que ellos van a construir es la casa. Después de la casa viene la nave que acaban de tumbar. Sin embargo, ellos tumban la nave y no tumban la casa, que es lo que más cerca está. Entonces ellos están diciendo que la casa y que el templo le molesta o no debe estar ahí por la línea de tren, pero ellos tumbaron lo que menos cerca quedaba de la línea de tren. Es decir, no tiene lógica lo que dicen a lo que acaban de hacer.
Y vamos con esta información que nos llega. El subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Cossack, se hizo eco este martes de la felicitación que el encargado de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, hizo a la opositora pacífica cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de quien expresó que es una patriota cubana y mujer de fe, y que recibió el premio Patmos a la libertad religiosa 2020.
Cossack dijo que Marta Elena Roque nunca ha dejado que el encarcelamiento por parte del régimen de Castro influya en su determinación de luchar por la fe, la esperanza y la libertad de los cubanos. Ella es una heroína cubana de primer orden, concluyó.
Y a las 12:23, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Rapidito con el estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del extremadamente peligroso huracán ETA en los 13.6 grados de latitud norte y los 83.2 grados longitud oeste. Esto es a 50 kilómetros al sudeste de Puerto Cabezas, en Nicaragua. con vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El peligroso huracán ETA se está moviendo al oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 938 milibares. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes entre Ciego de Ávila y Guantánamo. Las máximas están entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos fuertes del nordeste entre 30 y 50 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, más fuertes en el norte occidental, con inundaciones en el malecón Habanero. Oleaje el litoral sur occidental y central, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:25, vamos a noticias de América Latina y empezamos en Venezuela.
Un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en ese país desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipo de protección y por presuntos actos terroristas en contra del pueblo venezolano. Álvaro Algarra tiene la información desde Caracas.
En Venezuela, integrantes del gremio de la salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de ser acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país.
Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía, es mentira. Ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño.
La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas.
Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas.
El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas.
Se le acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos hasta Bolivia. En ese país, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, instó a seguir el camino legal para conseguir la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones generales del pasado 18 de octubre.
Nos queda un camino a los bolivianos, que es la parte legal y la parte internacional. En eso estamos trabajando, manifestó Calvo en conferencia de prensa.
Y recordó que el grupo cívico ya presentó un amparo constitucional el 28 de octubre, acompañado de pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas en las elecciones generales que le dieron la victoria en primera vuelta a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el MAS. La investidura de Arce se está programada para el domingo 8 de noviembre. A las 12:27, estamos en tiempo de noticias internacionales.
La policía identificó al autor del ataque terrorista del lunes en Viena como el ciudadano austriaco Kuhtim Fezulay, de 20 años, dijo el martes el Wall Street Journal. Fue abatido a tiros por la policía, pero otros atacantes pueden estar sueltos.
El hombre nació en junio del año 2000 de padres de etnia albanesa que habían emigrado de Macedonia. Así dijeron funcionarios austríacos y macedonios.
El lunes por la noche, atentados terroristas dejaron 5 muertos y 18 heridos en Viena, la capital de Austria.
Fue el primer atentado terrorista en la capital austríaca desde que en el año 1985 el grupo palestino Abu Nidal mató a 3 personas e hirió a 39 en el aeropuerto de la ciudad.
Y tras el apoyo de Cuba en el Consejo de la ONU de Derechos Humanos a Bielorrusia, el representante de Chile recomendó al gobierno de Lukashenko que cese la tortura y que libere a todos sus presos políticos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se realizó una sesión para la revisión periódica universal de Bielorrusia. En esta sesión se dio a conocer que Afganistán, México y Sudán harán la presentación de un informe de lo formulado por el gobierno de Bielorrusia y de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en la sede europea de la ONU en Ginebra. Al participar en el evento, Cuba designó a su diplomático en Ginebra, Jairo Rodríguez, para manifestar el punto de vista de la Cancillería de La Habana en relación a la gestión del presidente Lukashenko.
Saludamos el esfuerzo del país por implementar las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU, así como la firme determinación de su pueblo, su gobierno y su presidente Alexander Lukashenko de salvaguardar la estabilidad y la soberanía del país ante las agresiones, injerencias y amenazas externas.
Por otra parte, el delegado de Chile, Maximiliano Valdés, manifestó preocupación por la situación que atraviesa Bielorrusia. El delegado chileno formuló la siguiente recomendación a Bielorrusia:
poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente.
Maximiliano Valdés también hizo la recomendación de que Bielorrusia se adhiera a la prevención de la tortura.
Adherir al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y establecer el mecanismo nacional de prevención de conformidad con el protocolo.
Chile también hizo la recomendación en torno a la pena capital:
establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a la abolición.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí Noticias en esta emisión del 3 de noviembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la amenaza que ha recibido el científico Óscar Casanella. La policía política lo amenaza con acusarle de sedición simplemente por, bueno, pues pedir que se hagan mejorías en el transporte de Cuba. También este lunes, y ya todavía permanecen vigilados en varias localidades de la provincia de Matanzas, opositores, nos llega el reporte desde la isla. También vamos a tener a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Nosotros continuamos aquí, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. 12:32, Efraín, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla con las informaciones. La policía política amenazó con acusar de sedición al bioquímico Óscar Casanella, quien, tras ser expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, se gana la vida como transportista particular. Casanella realizó una acción pública en La Habana para apoyar la convocatoria de cuentapropistas a una protesta el pasado 31 de octubre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El bioquímico y activista Óscar Casanella fue liberado varias horas después de ser detenido el sábado, cuando realizaba una acción pública por demandas económicas.
Yo estoy indignado con la medida esta de las tiendas en divisa, porque es una medida discriminatoria y porque la situación económica está muy mala. Hay déficit de medicamentos y déficit de alimentos, y creo que si hay algo que se puede hacer y que no depende de ningún otro país es dar libertades económicas al pueblo cubano.
Portaba un cartel pegado en la parte delantera de su pullover que decía "Libertad económica para el pueblo" y otro en la espalda que rezaba "Cierren las tiendas en dólares". En la mano sostenía unas rosas blancas y una careta alegórica a la película Scream por el festejo de Halloween.
Comencé caminando en Sanja y Velascoaín hasta San Rafael, y ahí en Velascoaín y San Rafael doblé derecha y seguí caminando hasta Prado, que es donde me detienen.
Agentes de la seguridad del estado lo condujeron a la unidad ubicada en Zanja y Dragones, en Centro Habana, donde fue interrogado por oficiales y obligado a desnudarse. Luego fue trasladado a la PNR de Infanta y Manglar, donde el mayor ángel de la seguridad del estado lo amenazó con procesarlo por sedición y desorden público.
Y yo le digo, las demandas que yo estoy promoviendo aquí son demandas económicas, que cierren las tiendas en dólares y que permitan a los cubanos pues hacer más negocios, tener empresas de distintos tamaños. Y entonces él dice que eso era tumbar el socialismo. En Cuba nunca vamos a permitir instalar un sistema como el chino o el vietnamita.
Durante su recorrido fue apoyado y aplaudido, destacó el activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y desde ayer lunes, varias viviendas de opositores al régimen cubano se encuentran bajo vigilancia policial. Eso ocurre en varias localidades de la provincia de Matanzas. El expreso político Félix Navarro denunció la situación a Radio Martí.
Desde la media tarde de lunes 2 de noviembre de 2020, varias viviendas de los opositores en la provincia de Matanzas se encuentran vigiladas. Pero en la mañana de hoy ha aumentado el número de efectivos, incluso de vehículos en algunos de los lugares. Puedo citarles la casa de Iván Hernández Carrillo, la de Leticia Ramos Herrería, la de Armando Abascal Serrano en Carlos Rojas Jovellanos Matanzas. Pero que es muy preocupante la situación que vive la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega. Me ha llamado, ella está operada de cáncer de colon. Tiene un ultrasonido indicado desde anoche por la doctora que le atiende. Y cuando fue a salir en la mañana de hoy, se encuentra que hay dos mujeres vestidas de verde olivos frente a su vivienda, quienes le impiden ir hacia el hospital.
Por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos ayudó a las autoridades de las Bahamas en la interdicción de 22 migrantes cubanos, 21 hombres y una mujer, en Cayo Salbank, Bahamas, el pasado miércoles 28 de octubre.
Una vez a bordo de una embarcación de la Guardia Costera, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica.
A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron equipados con equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
La tripulación de la embarcación Isaac Mayo transfirió a 21 migrantes cubanos y la tripulación de Robert Jarrett transfirió a un migrante a las autoridades de las Bahamas en Freeport, Gran Bahama.
La Guardia Costera actuó en nombre de las autoridades de las Bahamas de conformidad con el acuerdo entre los Estados Unidos y Bahamas.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, expresó su solidaridad con los periodistas independientes de Cuba que enfrentan a diario censura y represión.
Hay que respetar a los periodistas independientes de Cuba que soportan dificultades injustificadas por ejercer su profesión. Eso dijo este lunes el alto funcionario diplomático estadounidense en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas.
El mundo tiene una deuda de gratitud con los periodistas que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, dijo Zúñiga Brown en una clara referencia a los comunicadores no oficiales en Cuba.
Y por otro lado, al efectuarse este martes las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ambas campañas reconocen la importancia del voto cubano-americano para ganar la Florida y en Cuba opinan sobre las futuras relaciones con su vecino del norte. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones desde la isla del empresario Jesús Rivero y del opositor José Daniel Ferrer.
La aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata la visitó este sábado y en la noche madrugada del domingo para lunes, el presidente Donald Trump.
Biden and Barack Hussein Obama made a pathetic one-sided deal with the Castro regime on Cuba.
El presidente, una vez más, refutó la política de normalización de relaciones de la pasada administración con el régimen castrista y dijo que respalda los deseos de libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad cubano-americana, cuyo voto, según varias encuestas, pudiera ser decisivo en un estado tan importante como Florida. En Cuba, la mayoría de la población encuestada por la agencia Reuters repite el discurso oficialista.
y no comparte las sanciones impuestas desde Washington al régimen castrista.
Con la llegada de Trump, pues tuvimos que recurrir al turismo europeo o al resto del mundo, que no era tanto como el americano, y ya se había perdido un poco de lo que es la cantidad de turismo, por lo tanto significa dinero, por lo tanto significa economía.
We also need a new Cuba policy. The administration's approach is not working.
El ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden ha dicho en Miami: necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de la administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la democracia que hace 4 años. Dentro de la isla, los miembros de la oposición al régimen castrista manifiestan su deseo que sea quien sea el que gane estos comicios, abogue por la libertad y el respeto a los más elementales derechos del pueblo cubano.
Esperamos que gane el que tenga mayores deseos, mejores intenciones para con el pueblo cubano y los que luchamos acá dentro en Cuba por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el bienestar de la nación.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:40, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a partir de las 12 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadna, en este día tan especial, el día de la fiesta de la democracia acá en los Estados Unidos. Buenas tardes, Paul, un gusto estar aquí, Tomás, con ustedes.
Los ojos del mundo están puestos
los
hoy
en Estados Unidos. Los ojos del mundo en Estados Unidos, porque es mucho lo que está en juego, sí, ¿no? Y de eso se trata. Y vamos a poner esto en contexto con algunas personas dentro de Cuba. Por cierto, también termina la partida de cubilete, como dicen los cubanos, el cubirrubi, que juegan en Cuba con el COVID-19. Ahora hoy, súbitamente, descienden los casos en Piedras del Río y se disparan 25 casos en Ciudad de Ávila. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a tener actualización.
Bueno, como se abre Varadero, pues igual la cercanía, ¿no?
Vamos a tener actualización de esos lugares. Sumado a esto, economistas cubanos están alarmando de que la situación con lo que se avecina en cuanto a la devaluación del peso va a provocar una situación de hambruna en el país.
Sí.
Que la devaluación del peso va a traer que las diferencias sociales y se van a disparar la inflación y por ende el gobierno va a intentar topar los precios. Es un caos. El gobierno no sabe cómo salir de esto y vamos a hablar de esto con varios especialistas. Y vamos a terminar en este día tan especial con una situación singular que ocurrió la semana pasada. Parece que no, pero sí. Resulta ser que tú tienes que haberlo visto, Ariadne, que vas mucho a las redes sociales. Hubo una convocatoria que no está muy clara por quién fue a mediados de la semana pasada por parte de cuentapropistas cubanos de salir a protestar,
sí,
producto de la situación que ellos tenían. Bueno, pues el viernes varios cuentapropistas, parece que el rumor le llegó a través de la ciberclavia, sí, a la policía política. Y varios cuentapropistas que vamos a tener en el espacio fueron citados por la policía política y amenazados. Independientemente de la situación que tienen los cuentapropistas cubanos, este sector emprendedor le preocupa al Estado.
Claro.
Y de eso vamos a hablar también en el espacio.
Así que interesantes los temas, Tomás. No se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Y a las 12:42, continuamos con otras informaciones.
Millones de hispanos estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para decidir si se reelige al presidente republicano Donald Trump o se elige al demócrata Joe Biden. Jorge Orellana tiene más detalles en el siguiente informe.
Este martes 3 de noviembre se realiza una jornada histórica donde los estadounidenses elegirán la reelección de Donald Trump o el cambio por Joe Biden. En estas elecciones se calcula que unos 32 millones de latinos participarán con su voto. Este martes, muchas miradas estarán centradas en la Florida, uno de los grandes estados bisagras, que promete ser uno de los ejes del camino hacia la Casa Blanca. Los electores, tanto demócratas como republicanos, justifican su apoyo a sus candidatos.
Creo
que ha habido una especie de confusión ideológica con el tema de los demócratas y el comunismo. Los cubanos han confundido el Partido Demócrata de Biden con la dictadura que tienen ellos en
Cuba. Creemos que la mejor opción para el pueblo americano es Donald Trump.
Lógico, estamos divididos. Esa es una división que fue creada por el actual presidente.
Soy de Panamá, soy también ciudadana de los Estados Unidos, porque los dos apoyamos al presidente Trump.
Por su parte, el presidente del Partido Demócrata, Tom Perez, instó a los hispanos a acudir a los centros de votación.
Tenemos que votar, y tenemos que votar porque tenemos cuatro crisis ahora. La pandemia, la economía, la situación de derechos civiles y la crisis climática. Joe Biden tiene el carácter, tiene el corazón.
Por su parte, Marco Gutiérrez, cofundador de Latinos por Trump, señaló:
los hispanos que necesitamos que se reactive el sector de trabajo, el candidato a seguir es Donald Trump, porque la izquierda es muy amarillista y ellos tratan de pintar un hechizo en lo que es la personalidad de Donald Trump.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en esta campaña presidencial 2020 hubo varios momentos que definieron la carrera para las elecciones de hoy, 3 de noviembre. Michelle Sagué tiene los detalles.
A principios de este año las cosas se veían bien para el presidente Trump. El juicio político en su contra terminó en febrero con su absolución. La economía estaba en alza y las perspectivas de su reelección parecían relativamente sólidas, pero incluso cuando las cosas parecían más optimistas para el presidente, los casos de COVID-19 estaban comenzando a circular en California y otros estados. El 11 de marzo, el presidente Trump pronuncia su primer discurso sobre la pandemia de coronavirus, tema que sería dominante en las elecciones del 2020. Estas fueron las palabras del presidente en esa ocasión.
We are marshaling the full power of the federal government.
Él dice que actuó y están reuniendo todo el poder del gobierno federal y el sector privado para proteger al pueblo estadounidense. El 8 de abril, el senador Bernie Sanders abandona su intento de obtener la nominación demócrata, convirtiéndose el ex vicepresidente Joe Biden en el nominado oficial. El día 1 de junio, tras las protestas en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro bajo las rodillas de un oficial de policía blanco en Minneapolis, el presidente Trump pronunció un discurso en la Casa Blanca invocando el tema de ley y orden que emplearía durante el resto de su campaña. El 11 de agosto, Biden eligió como candidata a la vicepresidencia a la senadora Kamala Harris de California. Estas fueron las palabras de Biden en esa ocasión.
I have no doubt that I picked the right person.
Él dice que no tiene duda de que eligió a la persona adecuada para que se uniera a él como la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, y esa es la senadora Kamala Harris. El 18 de septiembre muere la legendaria juez Ruth Bader Ginsburg. Trump no dudó en reemplazarla, nominando a la jueza Amy Coney Barrett a la corte y probablemente asegurando una mayoría conservadora en los próximos años. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer debate entre Trump y Biden. El presidente interrumpió repetidamente a Biden y al moderador hasta el punto en que todo el evento se salió de control. Trump luego se retiraría del segundo debate después de que se cambió a un formato virtual y luego adoptó un tono más moderado para el enfrentamiento final con Biden el 22 de octubre. Y el más reciente momento que ha sido definitivo para la campaña presidencial fue el diagnóstico de COVID-19 del presidente el 2 de octubre. Después de semanas de realizar mítines en persona en la que se ignoraron en gran medida las medidas de seguridad contra el virus, Trump dio positivo por la enfermedad y eso aseguró que el virus seguiría siendo el tema central de la campaña hasta el día de las elecciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:47 y nos vamos ahora al mundo en un minuto.
Kabul, el primer vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, atribuyó al talibán afgano la autoría del atentado que el lunes acabó con la vida de 19 personas en el interior de la Universidad de Kabul y asegura que la reivindicación por parte del Estado Islámico es falsa.
Doha, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, anunció que los miembros del Consejo de la Shura, la Asamblea Consultiva del país, serán reelegidos por primera vez mediante elecciones directas en octubre del año que viene.
Viena, uno de los supuestos autores del ataque terrorista del lunes en Viena, era un hombre de 20 años, seguidor del grupo yihadista Estado Islámico, con antecedentes penales, que había sido encarcelado y liberado de forma anticipada en diciembre, informó el Ministerio del Interior.
París, las fuerzas de seguridad francesas detuvieron en el norte del país a 4 hombres por su presunta relación con el terrorista que el pasado jueves asesinó a 3 personas en la Basílica de Notre Dame de Niza.
Jean Moussoukro, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un tercer mandato con el 94.27% de los votos en las elecciones celebradas el pasado sábado, según anunció la Comisión Electoral.
12:48, ya estamos en tiempo de nuestra sección La Noticia en Perspectiva. Y hoy, por supuesto, que tenemos que hablar de las elecciones. Ya está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy cierto. Hoy es el día, como se dice en el lenguaje popular, de la guillotina, pero no de la guillotina que echa sangre, sino de la guillotina del voto popular. Hoy es el día en el que el ciudadano hace uso de su derecho de elegir a sus gobernantes según la democracia representativa y podrá libremente, sin ninguna coacción, elegir el destino de su país y las personas que lo van a instrumentar.
Exactamente.
Eso es un derecho inalienable que tenemos en las democracias. Es una democracia que, como comentábamos ayer, tiene más de 200 años y que ha testimoniado no solo su compromiso de que los ciudadanos estadounidenses podamos ejercer uso de nuestros derechos, sino también de apoyar a aquellos pueblos como el cubano, el venezolano, que no tienen libertades ni oportunidades públicas, de que lo tengan en algún momento de su vida.
Así es, exactamente. Y antes le comentaba incluso a Tomás Cardoso que hoy todos los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos y sobre todo incluso Cuba, y el régimen cubano también está pendiente de quién pueda salir, si se sabe hoy, quién pueda quedar electo como presidente.
Es paradójico, Ariane, de que la dictadura cubana, un enemigo acérrimo del gobierno de Estados Unidos, cualquiera que sea el gobierno de Estados Unidos, porque más que enemigo del gobierno, para ser preciso, la dictadura cubana es enemiga de la democracia.
Absoluta.
Que la dictadura cubana, tan enemiga que es de la democracia, dependa tan estrechamente de las elecciones en esta gran democracia. Dependa de lo que aquí acontece, no cabe duda, ejerce una influencia muy importante en el desarrollo de los acontecimientos al interior de Cuba.
Así es, exactamente. Muchas personas están también pendientes y nosotros, Pedro, hemos estado en contacto con ciudadanos cubanos, opositores, miembros de la sociedad civil que nos dan sus opiniones y a veces ellos mismos transmiten, ¿no?, lo que su vecino, su compañero de trabajo, la persona que ven en la calle, le van diciendo, ¿no?, sobre todo el proceso electoral y sobre todo lo que les gustaría que ocurriera en la isla.
Por supuesto, la mayor parte de los cubanos, creo yo, están de acuerdo de que en Cuba hace falta una democracia plena, en la que los ciudadanos tengan la oportunidad y el espacio de elegir libremente a su gobernante.
Sí.
Cosa que, como comentábamos ayer, desde el año 48 no ocurre en el país. En las últimas elecciones que tuvieron lugar en la isla, plurales, secretas y universales. Pero estas elecciones en Estados Unidos no ejercen, vamos a decir, influencia, sus resultados sobre Cuba, sino sobre el mundo entero, porque esta es la potencia más grande, más poderosa, con mayor influjo cultural en cualquier lugar del mundo. Y eso la hace una democracia global, permíteme utilizar el término, porque su influencia va a cualquier lugar, por recóndito que sea. Lo que aquí ocurre, hay un viejo refrán que dice que cuando en Washington se estornuda, el resto del mundo tiene un serio resfriado o un catarro, y eso es verdad. Eso es verdad. Lo que acontece en Estados Unidos de una forma u otra repercute en el mundo entero, y hay países como el de Cuba que lo que sucede en Estados Unidos repercute todavía con más fuerza.
Exactamente. Nosotros tendremos una programación especial. Estaremos dándole cobertura a lo que pueda suceder aquí en este proceso electoral durante todo el día, fundamentalmente durante la noche, Pedro. Mañana mismo tema porque, como siempre decimos, aquí hay tela por donde cortar.
Esta es una tela también grande.
¡Oh, enorme el rollo!
Lo que es una tela que por suerte está limpia y ojalá siga así por siempre.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ti.
Gracias, gracias a ti.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya votaste.
Ya voté.
Muy bien, los cubanos pues tenemos que pensar doble en votar porque sí, no pudimos votar nunca en nuestro país.
Así es.
Así que hay que cumplir con eso. Muy bien. Bueno, en una conferencia telefónica con los gerentes generales de la liga, el lunes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo a los principales ejecutivos de los equipos que se está acabando el tiempo sobre la posibilidad de comenzar la temporada 2020-21 antes del día de Navidad y potencialmente salvar cientos de millones de dólares en ingresos. Eso lo dijo una fuente, lo dijeron a ESPN. Las conversaciones con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto continuaron durante el fin de semana y hasta el lunes, pero la renuencia del sindicato acordado un inicio el 22 de diciembre, una temporada regular reducida de 72 juegos, ha dejado a la liga temerosa de que solo le quedan varios días antes de abrir los campos de entrenamiento cerca del 1 de diciembre, pero un inicio antes de Navidad no es una posibilidad realista, dijeron la fuente. Así que ya se está cumpliendo la temporada que viene. Y una tarjeta de béisbol del novato Honus Wagner se vendió por más de $1,400,000. El precio fue un récord para la rara tarjeta de los Piratas del Pittsburgh. Lo más destacado de la subasta Golden Action se llama en octubre. También obtuvo un precio récord la tarjeta del novato de baloncesto Michael Jordan, que se vendió por $124,230, actualmente una fracción de la Honus Wagner. Otras ventas notables incluyeron una tarjeta de béisbol de Mickey Mantle del año 52, que se vendió por $584,250, una tarjeta de Pelé de 58, que se vendió por $295,200, un récord para una tarjeta de fútbol. Nunca tienen estos precios la tarjeta de fútbol. La de basquetbol y la de pelota pues son más, por lo menos en eso. Varios artículos de la colección personal de Carl Ricky Jr. estuvieron en $1,200,000 y el dinero se destinó a la fundación familiar de los Ricky. La camiseta que usó el miembro del Salón de la Fama para el último juego de la racha récord de 2.632 juegos consecutivo se vendió por $184,500 y la subasta recaudó $16,000,000 y eso es otro récord. Y eso es lo que estamos en deportes hoy.
Ah, y ustedes pensarán que no, pero yo les digo que sí. Claro que sí, tenemos información sobre entretenimiento el día de hoy. Alejandro Escalona nos ofrece todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Claro que sí.
El tráiler oficial de la cuarta temporada de The Crown muestra a la actriz Gillian Anderson como la primera ministra británica Margaret Thatcher. Según la sinopsis oficial de Netflix para The Crown, la nueva temporada comienza a fines de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se preocupan por salvaguardar la línea de sucesión, asegurándose una novia adecuada para el príncipe Carlos, que seguía soltero los 30 años. El reparto de la cuarta temporada de The Crown incluye a Helena Bonham Carter y Tobias Menzies. La película de terror Come Play, Ven a Jugar, debutó en los cines de Estados Unidos recabando apenas $3,150,000. Come Play vendió la mayor cantidad de boletos en Dallas, Texas, seguido por varios locales en el estado de Nueva York. Los otros cines, Mission Tiki Drive-In cerca de Los Ángeles y Westwind Sacramento 6 Drive-In, fueron algunos de los teatros con mayores ingresos, particularmente en esta época de pandemia. Dirigida por Jacob Chase y protagonizada por Gillian Jacobs y John Gallagher Jr., Come Play trata de dos padres que intentan proteger a su hijo de ser secuestrado por una criatura humanoide. En noviembre de 1975, Barbra Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Lazy Afternoon, producido, arreglado y dirigido por Rupert Holmes, quien años después puso de moda aquella canción de La Piña Colada. Y en noviembre de 1982, Toto debuta en la lista Billboard Hot 100, Las 100 Calientes, con su sencillo África. Solo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12 con 58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos. Millones de norteamericanos acuden a las urnas, otros ya lo han hecho por adelantado o por correo.
Los votantes decidirán quién ocupará la presidencia por los próximos 4 años y la composición del Congreso Nacional.
El rebrote de coronavirus sigue afectando al occidente cubano y se agudiza la escasez de alimentos en Pinar del Río.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia el aumento de los actos de repudio y otras agresiones en la isla.
El científico cubano Oscar Casanella recibe amenazas de ser acusado de sedición por pedir demandas económicas.
Continúan las detenciones de médicos venezolanos durante la pandemia por exigir equipos de protección.
E identifican al autor del ataque terrorista en Viena. La policía indica que quería unirse al Estado Islámico en Siria.
Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde a este martes 3 de noviembre del año 2020. Aquí estuvimos con usted acompañándole, Efraín García en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es por el PIR. Gracias por su sintonía. Continúa con nosotros con Radio Martí.